RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio, o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal? A todos nuestros oyentes de Inmersión Digital, hoy con un nuevo episodio. En el episodio pasado estábamos con nuestros invitados, Alessandro Sicardi desde Milán, Italia, y con Diego Santos desde nuestra cadena multimedia, nuestro colega, hablando del tema audiodinámico, de todo el tema tanto técnico como conceptual de lo que significa esto a nivel de desarrollo multimedial y a nivel mediático. Y hoy pues regresan nuestros invitados, regresan tanto Alessandro como Diego aquí a las cabinas de Radio UNAD Virtual para seguir hablando de este tema que tiene que ver con lo interactivo, con los videojuegos, con la narrativa, pero esta vez enfocado en el concepto de música adaptativa, que ya van a saber ustedes de qué se trata. Saludamos nuevamente a nuestros invitados. ¿Cómo están?
Todo bien, ¿y usted?
Todo bien, Diego, ¿cómo vas?
Bien, ¿no? Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, ¿no?
La idea es, y de esto, pues bueno, Alessandro nos puede dar bastante panorama. Básicamente vamos a hablar de lo concepto de música adaptativa, que es lo que pasa con la música a nivel de videojuegos y a nivel de interacción. Desde el concepto general, ¿cómo podrían ustedes, tanto Alessandro como Diego, definir ese concepto de música adaptativa?
En pocas palabras, es como una música que se adapta a la situación. Un personaje está simplemente paseando y hay una música tranquilita. O si el personaje está peleando con alguien, la música va a cambiar.
Ahora, Diego, ¿cómo podrías tú darnos como ese horizonte, ubicarnos dentro de ese concepto a nivel multimedial y videojuegos?
Sí, justamente es lo que dice Alessandro en términos técnicos y en términos operativos, llamémoslo así, es dependiendo de la narrativa y el guión, cuando un personaje pues está haciendo una actividad y digamos que la misma historia lo lleva a que se enfrente con un monstruo o a que muera incluso, pues la música acompaña dramáticamente y narrativamente ese momento y va variando en torno a lo que dispone el guión y al avance del jugador en una, digamos, en un videojuego.
Para que nuestros estudiantes y nuestros oyentes se puedan ubicar, podríamos utilizar dos conceptos que se manejan en la academia de lo que es el sound design, diseño sonoro. El sonido diegético, en opuesto a los sonidos extradiegéticos. La música en general hace parte de lo que llamaríamos extradiegético o no diegético, que son sonidos que pues no hacen parte de la dimensión de lo real, o sea, no son pasos, no son pistolas, no son armas en el contexto de los videojuegos, sí, sino que son elementos que agregan un clima y agregan, tal como lo decía Diego, una narrativa. Cuando nosotros queremos incorporar estas músicas, no es que nosotros podamos sacar de una librería de músicas o de pronto aplicaciones como SoundCloud o inclusive canciones que están en Spotify, bueno, teniendo en cuenta que también habrían unas cuestiones a nivel de derechos de autor, pero no son canciones que tú puedes tomar de esa forma tan lineal, ¿sí? Es completamente distinto. Entonces, en ese sentido, ¿qué aspectos creen que se deberían tener en cuenta para componer piezas musicales bajo ese concepto de música adaptativa, que es esa música cambiante, y cuáles serían sus aspectos similares y diferenciales frente a la composición de obras para cine? O sea, ¿en qué se parece y en qué se diferenciaría?
Pues digamos que se parecen con el cine en el aspecto que tienes que tener como una referencia, una inspiración, una atmósfera, un mundo sonoro, porque cada película, como cada videojuego, tienen como un mundo sonoro. Entonces, si tienen como pixel en la gráfica, probablemente te espera como el chiptune music, que es muy, muy, muy digital, 8-bit, exactamente como blip, 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 este tipo de sonidos. Cuando es algo como Doom o como The Last of Us, te esperas más analógico, más crudo, más... Y también con el cine pasa lo mismo, porque cada... Es muy interesante también, Morricone hablaba de... que Morricone es un maestro del cine, de la música para cine, hablaba de cuánto es importante considerar, por ejemplo, los costumes, los hábitos, la escenografía y todo lo que ves, los colores, las iluminaciones. Entonces, todo este tipo de cosas te puede inspirar un tipo de sonido.
Yo creo que lo principal es la curva dramática que va a atravesar el personaje en ambos productos, ¿no? O sea, uno encarna habitualmente el personaje y uno encarna el crecimiento y esa curva dramática. O sea, uno vive la historia en un videojuego, pero uno es el espectador de ese personaje en la película. Sin embargo, esa curva dramática sí define los momentos claves donde la música y este tipo de música especialmente, pues marcan justamente la emoción o el sentimiento que se quiere transmitir. Y yo creo que lo otro es igual a lo que dice Alessandro, es el estilo del juego, ¿no? Si es 8 bits, si es un juego como The Last of Us, o como Doom, que es metal, ¿no? Su banda sonora es como un metal industrial y tecno. Y pues claro, esa estética y ese estilo visual refuerza la idea o se complementa con la música, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay una diferencia la frecuencia con la que uno escucha la música en un videojuego. O sea, tú en una película vas y toda la carga emocional queda durante la película si estás en el cine y luego sales supercargado. Pero en un videojuego, si tú mueres, tienes que repetir la misma escena otra vez. Y la música tiene que acompañarte nuevamente. Y es un proceso que se puede volver un loop. ¿Sí? Yo recuerdo acá como a modo de anécdota, hay un juego que se llama Ninja Gaiden. Y hay un personaje, un boss, un jefe que se llama Doku, que es un samurái negro que me mató 42 veces. Por rico eso. Entonces 42 veces tuve que escuchar la misma música, el mismo ciclo de música. Pero el punto es que tú no te aburres de eso, ¿no? Porque está tan bien hecha la música que se hace parte tan orgánicamente de la experiencia que no importa escucharla, ¿sí? O sea, no es que no importe como en un centro comercial, sino que hace parte de la experiencia. O sea, tú ya estás esperando que suene, ya estás esperando que, no sé, un viento o alguna cosa que acompañe esa parte de tensión entre en ese momento. O sea, ya lo estás esperando, ¿no? Anticipas la música. Entonces eso me parece que hay una diferencia ahí sustancial entre el cine y los videojuegos, ¿no? Y lo otro es también los personajes, los vestuarios, el costume. Por ejemplo, en los juegos de pelea, cada personaje tiene una música específica que a medida que tú vas ganando con ese personaje, pues va sonando esa música, y si vas perdiendo, pues suena la del otro, ¿no? Y digamos que son juegos dinámicos ahí que refuerzan pues la competencia en este caso, ¿no?
Sí, esta cosa es de los personajes que históricamente se llamaba leitmotiv, ¿no? Que cada personaje que la inventó, digamos, se dice que la inventó Wagner con la ópera, y ya está muy, muy fuerte en los videojuegos y a veces en el cine. En el cine a veces hay, por ejemplo, en Star Wars hay el tema de Leia, el tema de Darth Vader y el tema de Luke. Es más usado en los épicos. También en Lord of the Rings hay el tema de Frodo. Es algo que es muy parecido a los videojuegos, cuando el mundo que describe el cine y la película es un poquito lúdico también, un poquito de juego, un poquito de fantasy.
Ahí tenemos entonces el contexto de lo que es música adaptativa. Con este primer acercamiento vamos a pasar entonces a nuestro primer corte institucional de este episodio y ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital después de este corte institucional. Importante, aparte pues, de nuestros invitados que vienen desde el episodio pasado, nos acompañan como siempre Carlos Ari Roldán como practicante y encargado de la producción técnica del programa, y como siempre Stephanie Hernández desde Control Master Bogotá, Colombia, y como siempre David Agudelo Bernal aquí conduciendo este programa. A nivel de música adaptativa, ¿qué herramientas se necesitan? ¿Podemos hacerla también con las mismas herramientas de audio dinámico o necesitaríamos algo adicional?
Bueno, es un poquito más complicado. Hay dos posibilidades hablando de música adaptativa. Podemos hacerla en horizontal. Tenemos una música a un nivel, por ejemplo, estamos explorando un mundo y luego vamos en otro mundo con el personaje. Entonces, desde una música pasamos a otra música. Y esto es horizontal, bastante simple. Y el otro nivel es más interesante también para un compositor, porque se desarrolla en vertical. Tú tienes un nivel como de exploración. Entonces hay una música bastante simple, ni tensiva, no hay tensión y todo. Luego, cuando el voz, digamos, está más cerca, se pone un layer más, un estrato más. Y entonces esta música se pone más densa, digamos. Y puedes adensarla más y más y más y más. Hasta que llega extensiva y muy, muy brutal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo experiencia con FMOD. Parece como un sequencer, como un DAW, como Pro Tools o como Logic. Pero no es así. Es muy interesante porque te permite de cambiar y de hacer transiciones entre músicas en vertical y en horizontal, como quieres, y también de pasar de una a otra cuando quieres, pero dándole como triggers, dándole como el trigger, por ejemplo, es la energía del personaje. Menos que el personaje tiene energía y más la música se hace como brutal o tensiva o todo. O cuando pasas de un mundo a otro. Entonces, este es el trigger de la música. Entonces, esto es posible simplemente con un programa como FMOD, que es muy, muy interesante y muy, muy intuitivo para un realmente un ignorante como mi en coding, por ejemplo. Si no, hay el coding, pero el coding es más complicado.
Interesante, porque a veces pues asociamos mucho técnicamente esta dinámica también con herramientas como por ejemplo Unity, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el contexto actual de estas músicas, de la música adaptativa? Y también podríamos hablar del audio dinámico frente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo se puede apoyar este tipo de rol con la inteligencia artificial? Si todavía podemos pensar en una suerte de apoyo, herramientas a nivel de inteligencia artificial, o si todavía falta, y si también podríamos pensar en que este tipo de trabajo se podría solucionar o resolver completamente en un futuro cercano o lejano con la inteligencia artificial. ¿Cómo está ese contexto de la IA?
Yo creo que cuando tú trabajas en un y aparece una nueva tecnología, normalmente hay resistencias, ¿no? Y esto, como la IA, es como muy... Hay mucha gente que está espantada por eso, porque dice, ok, ahora hace todo ella y todo. Yo no lo creo, puede ser algo que te ayude en, digamos, en trabajos aburridos, yo creo este. Por ejemplo, porque si tú vas a pedirle una música, algo, y en 3 segundos te la hace, pero es muy, muy fea. De verdad. Y también hay el tema de los derechos. ¿Quién está escribiendo esta música realmente? Porque generalmente la IA es imitación y predicción. Entonces está como robando algo desde alguien. No, es un temazo. Es muy, muy complicado. Yo creo que puede ser útil. Y ya yo personalmente lo puedo utilizar en Logic. Por ejemplo, hay la posibilidad de usar un bataquista virtual. Uno que toca la bataca. Y tú le dices, hácela más rock, hácela más ruidosa, hácela más tranquila. Y él la toca. Y entonces creo que la inteligencia artificial puede ser útil por temazo como eso. O para, no sé, sugerirte lo de que hablaba Diego, por ejemplo, de la producción. Yo tengo como referencias. A mí me gusta este tipo de atmósfera para mi película, para mi videojuego. Entonces puedes sugerirme algunas bands, algunos grupos que hacen esta música y todo. Entonces creo que puede ser muy, muy útil, pero lo que he aprendido es que tienes que ser muy específico.
Estas nuevas tecnologías generan resistencia porque no entendemos realmente cómo funcionan y respecto a la propiedad intelectual, literal, hay un hueco ahí absoluto, ¿no? Dependiendo de cada país cambia la legislación, pero como las herramientas no son propias de nuestro país sino son herramientas externas, pues entran en conflicto legalmente y jurídicamente. Para usar una inteligencia artificial de una manera adecuada, pues tú tienes que ser experto en lo que le estás pidiendo a la inteligencia artificial. O sea, debes tener un nivel de experticia técnica, práctica y conceptual para que realmente la aproveches, ¿sí? Porque si le estás preguntando por música y no sabes de música, el producto que te está dando es un producto, digámoslo así, escuetamente mediocre o demasiado común, y pues tú crees que eso está bien, porque tú no tienes la formación para entender que lo que te está dando es un producto mediocre. Entonces, en ese sentido, siento yo que es necesario asumir o afrontar la creación con experiencia y experticia, tanto desde las artes visuales como desde las sonoras. O sea, tú tienes que tener un corpus teórico, un bagaje experiencial y académico para usarlas a profundidad, ¿sí? Para que encuentres mejores productos o mejores tus productos. Digamos que ya en un entorno profesional, lo que sí puede ayudar mucho como hacer prototipos o prototypes para aterrizar ideas, ¿no? Como para presentar una idea y mirar si funciona o no, pero para nunca, nunca para un producto final, porque es evidente que la calidad del producto va ahí en picada, ¿no? Y nosotros no podemos subestimar, digamos, a los espectadores o a los usuarios y presentarles productos mediocres, porque se dan cuenta cuando un producto es mediocre. Lo que decía Alessandro en el programa pasado, ¿no? El oído no se puede engañar, ¿no?
Hay desarrolladores multimedia, videojuegos, que están en ese tema de gamificación, que a veces pues tienen que hacer cosas como rápidas, ¿sí? Proyectos como muy concretos, utilitarios, que están dentro de la onda de la gamificación, que resuelven el tema narrativo, por ejemplo, pidiéndole a una inteligencia artificial, sea ChatGPT, sea Copilot, que les saque un guión para un juego que tenga un personaje así, un antagonista así, y te lo saca. Y sacan los guiones así. Puede pasar que estos mismos desarrolladores digan, necesito una música así, que cambie en este pedazo así, con una inteligencia artificial en algún futuro lejano, cercano. ¿Podría llegar a pasar eso?
Creo que sí. Vi una masterclass de un profesor americano que estaba explicando cómo la IA es como generador de alucinaciones, lo llamaba así. Es como que desde un token yo predicto algo y la posibilidad que hay, por ejemplo, esta palabra en luego de otra es más posible y todo. Entonces, lo que produce son alucinaciones desde estímulos. Entonces, nosotros tenemos que darle estímulos bastante precisos hasta que pueda elaborar algo. Entonces, como decía precisamente Diego, si tú no tienes competencia, no tienes bagaje en tema de lo que estás hablando con Alai, no hay diálogo. Tienes que tener un diálogo con la AI para pedirle más modificaciones. Yo creo que ahora este personaje es más feo o más bravo. Tienes que hacer modificaciones. Entonces, la AI funciona solamente si hay un diálogo o si quieres que te revise algo. Que sea posible, por ejemplo, decirme, ok, escríbeme un reggaetón. Un reggaetón te lo puedo escribir yo mismo, creo, en 10 minutos. Pero, y una inteligencia artificial igual, más que algunos productores, yo creo, ahora. Y más buenos. Para hacerlo más y más y más y más personal, tienes que hacer un diálogo, como un brainstorming, ¿no? Yo creo que pueda funcionar la AI como un ayudante que te pueda apoyar.
Con esta aproximación, no sé si de pronto, Diego, quisieras agregar un poco.
Yo siento que, o sea, las IAs, como cualquier otra tecnología, inicialmente suponen una moda, ¿no? Y la moda tiene incertidumbre también y tiene muchos vacíos respecto a cómo funciona. Pero en la medida que, pues, que esto deje de ser una moda y que se vuelva una tecnología más común y también mejor legislada, pues nosotros podremos también introducirla de mejor manera en nuestros flujos de trabajo. Pero lo que yo sí creo que independientemente de que esté la IA o no apoyándonos, pues hay que hacer buenos proyectos, ¿no? Buenas obras, buenos productos. Yo entiendo la inmediatez a veces del mercado y de que hay que cumplir, hay que entregar y pues tú entregas cosas que no están terminadas. Y nos pasa a todos, y nos ha pasado a todos, y probablemente nos siga pasando, porque muy pocas obras pueden llegar a un nivel de madurez ideal, ¿sí? Vemos que la industria de los videojuegos y el cine ha entendido eso muy bien, ¿no? Y hay unos tiempos largos para el desarrollo, para la creación. Y en la tecnología de la IA apoya estos procesos, el capital humano y la agencia humana en este momento es superior a cualquier proceso de inteligencia artificial, ¿no? Y pues que inteligencia artificial también es un nombre mercantil, ¿no? Es un marketing, ¿no? Realmente es otro nombre de la tecnología. Digamos, desde una perspectiva también ya de educador, tanto los profes como los estudiantes debemos fortalecer la reflexión ética respecto a cómo usamos esto en nuestro día a día y cómo puede potenciar o no, y cuándo usarla y cuándo no. ¿Para qué voy a hacer todo con ideas si no tiene sentido, no? Aparte que la carga ambiental, ¿no? Utilizar ChatGPT es carísimo para todos nosotros como habitantes de este planeta, ¿no? El costo es muy alto, ¿no?
Sí, se vuelve bastante amplio el debate, ¿no? Pero también muy relevante. Bueno, con este panorama nos vamos a ir a nuestro segundo corte institucional de este episodio y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. ¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital. Nuestro tema de hoy, música adaptativa conectado con nuestro tema del pasado episodio, audiodinámico, y nuestros invitados, Alessandro Sicardi y Diego Santos. Ya para terminar entonces, ¿cómo creen ustedes que estamos en América Latina y Colombia en materia de esa música adaptativa? O sea, ¿qué significa o cómo lo ven ustedes a nivel cultural, teniendo en cuenta pues también el contexto de una región como esta en la que vivimos nosotros. Entonces, adelante.
Como músico, yo conocí Colombia también a través de la música. Y creo que hay un montón de posibilidades, hablando de tradiciones, de raíces, porque es un territorio muy complejo y creo que hay muchos, por supuesto, además de la salsa o del reggaetón y de todas estas cosas muy mainstream, pero hay un montón de músicas locales. Yo conocí a algunos músicos locales que hacen música que yo, como europeo, no conocía, por ejemplo. Y entonces creo que esta riqueza que la Colombia tiene podría ayudar a los músicos a desarrollar seguramente y por supuesto música adaptativa en cantidad industrial, yo creo. Y porque también es un tema de atmósfera, lo que hemos hablado en este episodio es que un tema de atmósfera, un tema de sonidos, de timbres, de algo que te hace recordar algo otro. Y entonces lo que es más tribal o más sofisticado de todo. Y en Colombia hay todo eso. Y en Latinoamérica no hablamos de eso. Hay el tango, como hay el mariachi, hay el ranchero, como hay la cumbia. Hay un montón de cosas. Mucho más que en Europa. En Europa tenemos academia, tenemos la música oficial. Y como que perdimos en los siglos las pequeñas realidades. Y yo creo que en Colombia ahora este aspecto es más fuerte que en Europa, por ejemplo.
Diego, ¿tú qué opinas?
Sí, no, de acuerdo con Alessandro. Nuestro país es tan diverso que justamente esas pequeñas realidades se pueden convertir en propuestas, digamos, para música adaptativa, que refuercen narrativas y que acaben de complementar ese discurso, ¿no? Yo hablo mucho del discurso porque para mí cada producto audiovisual, cada producto interactivo tiene implícito un discurso que puede ser emocional, que puede ser político, que puede ser simplemente de ocio, ¿no? Pero creo mucho como en el discurso y creo mucho que tal vez reconocer esa identidad, seguirla reconociendo y fortaleciendo y seguir apostando por la diversidad puede ayudar mucho a configurar este tipo de experiencia que es la música adaptativa, ¿no? Que es una música, pues una experiencia auditiva muy potente porque puede conmover también, ¿no? O sea, y conmover y generar este tipo de emociones, pues hace que la gente se una, se conecte y cree más cultura, ¿no? Cree comunidades en torno a la música o una experiencia interactiva mediada por la música. El poder es ese, ¿no? Y de nuevo, pues, no, está en nuestras manos retomar también el papel de docente, ¿no? De educador. Y es que la universidad, pues, tiene que apostar, ¿no? Por proteger y por potenciar estos elementos diversos que componen nuestra cultura y que puedan convertirse en propuestas musicales transversales, ¿no? Y de impacto nacional y de impacto internacional, ¿no? Porque la cultura se defiende es haciendo cultura, ¿no?
Con este panorama, pues nos despedimos de este segundo episodio. Muy agradecidos aquí, tanto con Alessandro como con Diego. Con Alessandro por aceptar esta invitación a estar aquí con nosotros en Inmersión Digital. Y a Diego, pues, por la gestión para lograr estar aquí con nuestro invitado. Y pues a todos nuestros oyentes los esperamos entonces el próximo jueves con más de la tecnología, del audio, del multimedia, de estas cosas que nos gustan aquí en Inmersión Digital. Hasta pronto.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.